bienvenidos a Imagine Green. Hoy es 25 de mayo y estamos en Radio San Gabriel. Abrimos una nueva sección en nuestro programa de radio en colaboración con CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y estamos aquí pues con Sara, con Javier y con Marcos. Y como locutoras tenemos a Irene.
Hola.
Y a mí. Comencemos. Empezaremos el programa hoy con una reflexión de Javier.
Hola, buenas tardes. Hablaremos hoy de la especie humana desde la perspectiva de la movilidad social y con ello nos remitiremos a su origen, dado que los seres humanos contemporáneos nos encontramos emparentados con nuestros ancestros que surgieron desde hace miles de años. África es nuestro origen común, pero este a su vez nos conlleva a esparcirnos por lejanos territorios en donde surgen un sinnúmero de etnias que van poblando gradualmente el globo terráqueo. De esta manera, uno de los primeros legados de esta génesis es que la diversidad tiene carácter indeleble, las similitudes, las coincidencias y semejanzas como miembros de una misma especie, o en otras palabras, la identidad implica la alteridad, como lo local a lo universal o el microcosmos al macrocosmos. Asimismo, se puede corroborar que miles de años nos distancian de nuestros ancestros homínidos, dado que la evolución de nuestra especie no fue exclusivamente biológica o fisiológica, sino también cultural. A la par de una sobrevivencia basada en la caza y la recolección, los seres humanos elaboraron mitos, relatos y leyendas, es decir, que somos igualmente hijos del sueño y la utopía. Es precisamente esta añoranza o anhelo lo que hace revivir la búsqueda del paraíso perdido u olvidado. Por encima de todo, se sobrepone o prevalece la vida, aún en los momentos de mayor hecatombe. Todo mortal tiene la pretensión o posibilidad de huir, de abandonar y hallar un lugar en este universo. Emprender exhaustas y agotadoras jornadas de camino, solo o acompañado por su parentela, es un asunto connatural a nuestra especie. La multiplicidad de teorías que nos dan a conocer los trayectos que realizaron nuestros antepasados para ir asentándose en remotos lugares o en poblados pequeños nos evidencian la transformación de sus maneras de interacción, la elaboración de sus ritos y tradiciones, la invención de la escritura, la producción y consumo de sus alimentos, la construcción de sus viviendas, así como también la distribución de los espacios públicos.
Apenas nos pusimos en dos pies. Bien, primero queríamos dar así una introducción también. ¿En qué va a consistir este programa de CEAR? Básicamente vamos a hacer varios programas de radio cada 15 días que basaremos en varios temas diversos, tales como, por ejemplo, las mujeres, los estudiantes que vienen de inmigración. También vamos a hablar sobre la exclusión y las dificultades que pasan día a día las personas que vienen aquí y aún no tienen, por así decirlo, la nacionalidad española. Y empezaremos un poco con una mesa redonda, sacaremos algunos temas y vamos a hablar sobre ellos. Bien, hablaremos primero sobre el tema de la inmigración. ¿Cuál es la adaptación que tienen aquí los inmigrantes al idioma?
Sí. Soy Marcos, voy a contestar a esto. Es verdad que Tengo la suerte, entre comillas, esto de ese factor del idioma, porque bueno, pues ya cuando llegué yo acá, pues ya más o menos ya venía hablando el castellano, ¿no? Pero es verdad que cuando uno llega, pues es un choque cultural grande, a pesar de que yo venía ya con conocimientos del idioma. Había muchas cosas, muchos giros que, pues que no controlaba, ¿eh? Que además que mi destino fue venir de Guinea Ecuatorial e ir directamente a Andalucía, si ya para muchos castellanos ya les cuesta coger lo que es el acento andaluz, pues ya me puedes imaginar el que viene de Guinea Ecuatorial, que bueno, pues esto, determinados giros no los captaba, ¿no? Lo cual te hace valorar de entrada la importancia que tiene el factor del idioma para casi para todo, ¿no? Para todo. Ese es el que, digamos, que te abre camino, te abre paso para cualquier acto, trabajo, estudios, relaciones sociales, cualquier cosa que quieres hacer si no manejas bien el idioma, eso como que te limita bastante.
¿Y cuáles serían las dificultades que hay en la adaptación, por ejemplo? ¿Qué dificultades encontrasteis en la adaptación?
En mi caso, como os he comentado, aparte del hecho ya de las dificultades del idioma, que no supuso para mí un gran problema, la mayor dificultad es, sobre todo cuando tú vienes sin papeles. Los papeles te son los que te dan, digamos, el paso a poder integrarse, ¿no?, en la sociedad. Si no tienes documentación oficial que te da acceso al mercado laboral, pues nunca podrás llegar a integrarte como, o sea, plenamente en la sociedad, ¿no? Y digo el tema de los papeles porque a pesar de que yo me vine y vine legal porque venía yo con mi permiso de estudiante, sin embargo, sé yo que a la hora de buscarme la vida como estudiante, tenía cierta limitación para poder acceder al mercado de trabajo, ¿no? Solo podía trabajar los meses de verano para poder tener una jornada completa de trabajo. Es lo que hasta entonces, digamos que el permiso de estudiante te podía dar, ¿no? Pero fuera de eso, pues no podía encontrar trabajo, o sea, poder trabajar como alguien. Terminar ahora incluso los estudios, seguía teniendo problemas para poder accederme al mercado del trabajo, porque bueno, pues tenía que cambiarme de la situación de ser estudiante a ser ya un residente con. Y esto era como, o sea, difícil de encajar, ¿no? Porque primero tenías que tener una oferta de trabajo para poder trabajar y cuando encontrabas una oferta de trabajo te decían que, bueno, pues si no tienes permiso de trabajar no puedes acceder al mercado de trabajo, o sea, al puesto de trabajo, ¿no? Y esa es una, para mí, pues la mayor dificultad que yo he tenido como extranjero en España, ¿no?
Alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Que viene a tu país a profanar, que pisa la ciudad sin tu permiso, que sacará tus cosas de la
Volviendo al texto que has leído, Javier, me parece muy curioso el hecho de que vuelvas y hables sobre que todos en sí veníamos de África. Nuestros orígenes son en África. ¿Cómo llegaste a querer transmitir ese mensaje?
Bueno, porque me interesa mucho hacer este énfasis porque siempre estamos hablando de diversidad, ¿no? Y entonces, en esta insistencia de que somos tan diferentes en nuestra sociedad moderna, donde se hace mucho énfasis en la individualidad, en la subjetividad, se nos pierde la dimensión colectiva, ¿no? Y entonces el insistir, yo me informé a nivel de algunos documentos científicos que el origen nuestro, primero se había indagado que era en el norte, ¿no? De África, ahorita vamos hacia el este, ahorita de pronto algunos sostienen que es más hacia el sur, pero de todas maneras África es la cuna de la especie humana, ¿no? Sobre todo a nivel del hombre moderno, ¿no? Estamos hablando del hombre moderno. Y entonces es fundamental hacer este énfasis porque eso nos liga a buscar que tenemos rasgos comunes, ¿no? Que nos vincula como miembros de una misma especie.
Yo a mí me gustaría destacar una cosa de lo que has dicho, que es el hecho de que cada vez se pierde más ese espíritu de comunidad.
Sí.
Cada vez estamos más individualizados, cada vez nos diferenciamos más y ese espíritu de comunidad es el que nos permite seguir viviendo como lo hemos hecho hasta ahora. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que desde todo.
Sí, yo creo que la mayor insistencia que nos están haciendo es somos una sociedad muy competitiva. Y si no superamos este rasgo que nos está, en cierta manera, fragmentando como sociedad y no nos conducimos a la cooperación, va a ser muy, muy difícil superar los retos que tenemos como sociedad humana.
Me parece muy, muy curioso que actualmente, a pesar de que, como has dicho, África es la cuna del inicio de la especie humana, queramos alejarnos cada vez más de África. Siempre dejamos a ese país así, por así decirlo, de lado, de explotación de recursos, pero nunca se habla tampoco ni de la cultura, ni de la gente, ni de nada. La cultura africana en sí, o sea, tiene mucho de lo que hablar. No sé si Marcos puede contarnos un poco.
Sí, a ver, yo es un poco triste, ¿no?, tener que hacerlo como vender lo que uno es, lo que es toda una cultura de un pueblo, porque es que además cuando se habla de África en Europa es como si hablar de un país, ¿no? Cuando se supone que, bueno, pues hay una variedad de culturas, de pueblos, ¿no? Es lo mismo ser de Guinea Ecuatorial que ser de Camerún o ser de Angola o de Nigeria, o sea que hay. Y entonces como que, bueno, pues cuando se ve a un africano, yo creo que hay como una percepción de que, bueno, este pobrecito que va pasando por ahí, ¿qué nos puede aportar?, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es perder una oportunidad, ¿no? Perder una oportunidad porque todo ser, toda persona ya conlleva en sí una serie de riqueza, aunque sola sea por su propia, ¿no? Porque todos tenemos algo que podemos aprender de todos, ¿no? Porque África, a partir de la diversidad cultural, de idiomas, de manifestaciones artísticas, de las costumbres de cada, yo creo que, bueno, pues tiene una serie de oportunidades. Yo creo que se pueden abrir espacios para poder conocernos, por lo menos dar cabida a la posibilidad de conocer cuáles son las creencias de uno, las convicciones convicciones personal o culturales, los modos de pensar de cada pueblo, ¿no? Es una oportunidad, ¿no? Ya simplemente por el hecho de poder abrir espacios de contacto, de conocimiento, de comunicación, de diálogo, de saber cómo piensa el otro, de que el otro puede expresar un poco sus sentimientos, sus creencias, sus convicciones, expresar sus manifestaciones artísticas. Yo creo que debería ser una oportunidad para toda la sociedad, entre comillas, avanzada, ¿no?
Solemos hablar también mucho sobre la convalidación de títulos, por ejemplo, el título de nacionalidad española o demás títulos es muy difícil actualmente para los inmigrantes pues, conseguirlo. No sé si alguno aquí tiene alguna experiencia así que quiera contar sobre eso.
Yo puedo empezar diciendo que sí, yo personalmente lo pasé. Lo pasé el primer año de estar en España. Traía yo, y esto que, bueno, pues Guinea venía funcionando con sistemas educativos, digamos, entre comillas, españolas, que todo lo que nosotros, el material que utilizábamos en la escuela era material traído de España, los libros de literatura, de religión, de biología, incluso, y esto es muy triste decirlo, yo no estudié en clase historia de África. Me metieron en clase, o sea, en la cabeza, mi generación, de estudiar lo que es historia de Europa y la colonización europea, ¿no? Entonces, a pesar de eso, sin embargo, cuando llegué yo aquí para accederme a lo que es el tema de la homologación de los títulos, fue, vamos, muy, muy dificultoso, o sea, un camino, digamos, bastante difícil para conseguir lo que es la homologación. Ahora mismo estoy queriendo traer a un primo mío de Guinea para estudiar acá y tiene que hacer una serie de trámites para poder homologar sus estudios acá, pues, y quiero yo pensar que si ya Guinea, que tiene relaciones históricas con España, pasa por esas dificultades, esas trabas, digamos, yo no quiero pensar el caso de los paisanos míos, que pueden ser bien de Senegal, de Mali, de, no sé, vosotros...
Sí, creo que los procesos son y también tienen un valor, ¿no? Yo escuchaba que tiene alrededor, exactamente, por ejemplo, hablaba de 200 euros. Y yo creo que leyendo, por ejemplo, el periódico El País, decían que únicamente iban a tener cierta flexibilización con los refugiados de Ucrania, ¿no? Que fue prácticamente una migración así, un flujo inmediato, entonces a ellos se les iba a acelerar el proceso, ¿no?
Sí, como nosotros, que se les dio prioridad.
Sí, prioridad. Nosotros todavía estamos en la cola de la fila, continuamos. Yo también vine con la intención de seguir estudiando, se me ha dificultado, pero bueno, no pierdo los anhelos y las esperanzas de seguir estudiando.
Me ha parecido muy curioso cómo Marcos se refiere a los demás, por así decirlo, habitantes de África, como sus hermanos, tanto de Senegal como de Camerún, a pesar de que él es de Guinea. Es algo que aquí en Europa pues prácticamente no tenemos. Sí, o sea, aquí si eres, por ejemplo, español, no piensas en un francés como parte de tu familia.
Sí, bueno, pues sí, eso es curioso, ¿no? Daos cuenta que bueno, pues las divisiones que hubo en África a raíz de la colonización no fueron divisiones naturales, ¿no? Y puedo yo decirlo porque tengo familiares míos de la misma sangre que viven en Camerún. Y sin embargo, pues no nos comunicamos más que a través de las lenguas nuestras, las lenguas nativas, pero vamos, el resto es completamente diferente. Muchos familiares, guineanos tienen familiares que viven en Gabón, en Nigeria, ¿no? Lo cual pues confirma un poco Eso que nosotros decimos que las divisiones, a raíz del proceso de colonización en África, no fueron unas divisiones naturales, ¿no? Y eso incluso puede estar detrás de muchos de los conflictos que hoy hay entre los pueblos africanos, ¿no? Porque hay muchas divisiones que fueron impuestas por los occidentales en aquella época, ¿no? Pero que esto es otro tema a debatir, ¿no? Por eso, en parte, lo que yo quiero llegar es nos sentimos hermanos, muchas culturas, muchos pueblos. El pueblo bantú, por ejemplo, es un pueblo extendido por toda la África Central, ¿no? Desde Mali, Senegal, Guinea Ecuatorial, Camerún, o sea, Nigeria, o sea, y todos estos tenemos, de hecho, esa percepción de que somos hermanos, ¿no? Yo ya voy a terminar porque no quiero ser yo el protagonista aquí, ¿no? ¿Verdad? Pero yo me acuerdo que el primer año de estar en España, cuando yo veía a un africano o cualquier paisano, yo me acercaba para preguntarle de qué tribu es. ¿Por qué? Porque el concepto de la tribu va más allá de las fronteras políticas, ¿no? Es un sentido, digamos, muy no sé si panteísta, ¿no? De lo que es la hermandad, ¿no? O fraternidad entre los pueblos, ¿no?
Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas.
Sí, sí, sí. Mira, ya que estamos hablando de África, Marcos acaba de hacer una reflexión muy hermosa sobre África, la colectividad. Nosotros a nivel universal tenemos tres referentes muy interesantes. Primero que todo, estuvimos muy de la mano de Nelson Mandela, como uno de los líderes más significativos de toda África, acompañado de Domus Tutu, que fue también este clérigo prácticamente, que acompañó todo el proceso para la superación de la apartheid en Sudáfrica. Y desde luego nuestro referente, sobre todo en América, es nada menos que Martin Luther King, este pastor cristiano que prácticamente movió casi a todos los Estados Unidos para proclamar este discurso, tengo un sueño, ¿no? Uh-huh. O sea, el sueño de no solo de América, sino del mundo, ¿no? De unirnos. Y bueno, desafortunadamente dio la vida, ¿no? O sea, pero, es decir, cayó asesinado Martin Luther King, bueno, pero bueno, dejó una semilla, ¿no? Para nosotros. Uh-huh. Y cada vez para nosotros esos tres grandes líderes son muy significativos.
Quería lanzar una pregunta al aire, es podéis responder lo que queráis. ¿Por qué creéis en sí que nos distanciamos tanto? ¿Por qué creéis que llegamos, por ejemplo, al momento en el que estamos ahora, en el que pensamos que África es inferior a nosotros y que, por ejemplo, Europa o América es superior? ¿Por qué creéis que hemos llegado a tal desnivel?
A ver, ya no está el micrófono, ¿no? ¿O sí?
Sí, sí.
Pues yo creo que no existe una única razón a la hora de encontrar la raíz de por qué los europeos se sienten de alguna manera superiores a... Yo creo que las raíces son históricas, hay raíces, digamos, que son históricas, hay raíces que podemos decir que son culturales, que mucho es de la herencia cultural que las generaciones actuales han ido de alguna manera recibiendo de generación a través de sus padres y los padres de los abuelos, ¿no? Esa percepción y así sucesivamente, esa percepción de que, bueno, pues el del sur es un ser que no puede aportarme nada, ¿no? La creencia de cierta, digamos, superioridad racial, ¿no? De pensar que el negro es sinónimo de incultura, o sea, de pobreza, de o sea, ignorancia, de falta de conocimiento, digamos. Creo que, bueno, todo esto es lo que hace que se vaya, no sé, configurando un imaginario de todo un colectivo, de un pueblo, como puede ser africano, ¿no? Y bueno, pues junto con esto, bueno, pues incluso he visto yo cosas tan absurdas de que, bueno, pues hay un como un tipo, digamos, de no sé si calificarlo de racismo, que distingue entre lo que es el negro africano del negro americano, ¿no? Como que cuando te encuentras con un negro americano, pues como que es diferente el trato, incluso es un poco más respetuoso, ¿no? Que también hay un tipo, digamos, no sé si calificarlo de racismo, digamos, más económico, ¿no? Como mirando un poco el origen de dónde viene cada cual, ¿no? Es un tema, digo yo, que es complejo, o sea, que a la hora de... Pero detrás yo creo que hay todo una serie de factores que, unidos, hace que nos vayan situando como, digamos, el africano como un ser, digamos, inferior con respecto al blanco, ¿no?
No sé si Javier quiere añadir algo.
Sí, yo creo que desde diferentes ópticas, los grupos, las minorías, ¿no? Nos han promovido una reflexión especificando de que, pues, a nuestra civilización le falta, ¿no?, un proceso para poder superar sobre todo los prejuicios, los estereotipos y sobre todo el racismo, ¿no? O sea, está amparado mucho en esta cuestión. Por eso en este momento se está insistiendo de que ya superemos el concepto de raza. Es al menos por prudencia, al menos por generar otra nueva conciencia, se está insistiendo de que descartemos de utilizar en nuestros lenguajes, así sean coloquiales, el concepto de raza, y empleemos mejor el de etnia. Yo creo que, ya con lo que dice el profesor, yo creo que el grupo de etnia nos vincula más con la colectividad, ¿no? O sea, con lo cultural, con lo social. Y esa es donde yo quiero llegar, y es con, sobre todo con las nuevas políticas del desarrollo sostenible, ¿no? Que nos insisten tanto en que el desarrollo sostenible está vinculado con, o está fundamentado en tres aspectos, que son el económico, el social y el cultural. Si alguno de estos se descarta, pues es decir, se pierde la dimensión del desarrollo sostenible, que es integral.
Sí, por ejemplo, cuando se pierde cultura en una, en una civilización, se nota una gran pérdida.
Pero tú tampoco. Yo no soy de aquí. Pero tú tampoco. De ningún lado del todo, y de todos lados un poco.
Y bueno, como hemos visto durante todo el programa, realmente todas estas complicaciones vienen a partir de la cultura, que nos diferenciamos precisamente casi por cultura, cuando es algo que juntos todos, como en el caso de África, con lo de que somos todos hermanos, sería algo que nos uniría mucho más y nos ayudaría al desarrollo, como bien decía Javier. Entonces, preguntaos un poco a ver qué opiniones tenéis sobre qué se podría hacer realmente para unificarnos más y unir todas esas culturas y tener un buen desarrollo sostenible. Sí, de ahí.
Pues yo creo que mucho es de abrirnos las puertas, ¿no? Abrir lazos, abrir la puerta hacia, digamos, abrir camino hacia lo que es la cooperación, abrir puertas hacia lo que es el diálogo, abrir posibilidades, camino para de encuentro, ¿no? Es una cosa que yo estoy me está gustando en este colegio, ¿no? El trabajo que están haciendo, ¿no? A través de la educación aquí es muy importante, ¿no? La clave de la educación de incluir a los grupos, ¿no? Invitar a la gente de fuera, darles oportunidad, darles voz para poder escucharle. Me parece que por ahí deberían de ir un poco los tiros porque si no se abre esa posibilidad de esa oportunidad de encontrarnos, ¿no? Con el otro, ¿no? De apertura, pues no vamos a tener, o sea, a dar paso, cabida a lo que es el conocimiento del otro, ¿no? Lo cual es una pobreza.
Sí, bueno, cultural. Por eso también hacemos cosas como este, como este proyecto de Conviviendo con CEAR aquí en Carabanchel y otros proyectos que tenemos en el programa también con Balimaya, para abrirnos nosotros y abrir al resto de por lo menos nuestro colegio, empezar por ahí para ver qué se puede hacer.
Sí, algo que siempre remarcamos en todos nuestros programas es el hecho de que queremos abrir fronteras, porque las fronteras al final lo que acaban es limitando tanto culturalmente como a la gente. Entonces, en sí, lo que nosotros promovemos en sí es el dividir las fronteras, abrirnos y así conocer más del otro. No sé si Javier quiere...
Sí, yo creo que ya lo que se acaba de decir es precisamente eso, ¿no? La visibilización del otro, de la otra persona, una mujer, hombre. Y yo creo que la mediación de la palabra, indiscutiblemente, nosotros somos... seres humanos muy ligados con el lenguaje, con los símbolos, con las representaciones y sobre todo con las metáforas, ¿no? Somos hijos de los mitos, de las leyendas. Entonces, en esa medida también tenemos la posibilidad de expresar nuestros miedos, nuestros temores, porque yo creo que si algo no como que nos frena en la relación, es el temor también a lo desconocido, ¿no? Entonces, frente a lo desconocido también tenemos dos posibilidades. O conocer ese desconocimiento, quedarnos en la ignorancia de que es algo como monstruoso, destructor, o convertirlo también como en algo exótico para exhibirlo como, en cierta manera, como algo como un muñequito que hace reír o que nos haga disfrutar. Y otra cosa es que nos permita dialogar, ¿no? De una manera muy ecuánime y muy, muy comunitaria.
Me gustaría resaltar eso que dices de que tenemos miedo a lo desconocido. Yo creo que una de las cosas que hacen que estemos tan cerrados es el miedo a conocer al otro, a conocer distintas culturas y demás. No sé qué opináis respecto a esto.
Lo que hemos estado comentando todo el programa, o sea, el abrirnos es descubrir cosas nuevas y nos conviene tanto como grupo como seres individuales, aunque yo creo que mucho más como grupo el aumento de esa cultura, el desarrollo de culturas nuevas y de mejora.
Bueno, quería dejar en claro que esto es parte de nuestro proyecto de Conviviendo con CEAR aquí en Carabanchel. Este es el primer programa, la introducción así un poco. El próximo programa trataremos diversos temas relacionados a lo que hemos estado hablando hoy, pero un poco más a fondo. Y agradecer sobre todo a Sara, que está aquí, que es sí, parte de la coordinadora. A Javier por venir y no, ustedes, querer hablar, a Marcos
que le hemos secuestrado así de rápido,
sí. A Irene, que está aquí también de locutora, a Raúl, a Edu, que están aquí, a Esperanza y a Raquel, y gracias a todos los oyentes. Recordaros otra vez las redes sociales.
en, bueno, prácticamente en todas imagine_eco4, que ahí nos podéis seguir, subiremos los programas, fotos, etcétera, para seguir también nuestros proyectos.
Uh-huh.
Y a las redes sociales de CEAR también para colaborar con el proyecto de Conviviendo y es con todos los proyectos que
tenemos. CEAR Refugio en Instagram y en Twitter. Y gracias por escuchar y nos vemos en el próximo programa.
Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí.